partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias, son las 10 aquí, en Letonia, casi casi en la frontera con Rusia. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el rey Carlos III del Reino Unido va a recibir en audiencia mañana al nuevo líder del Partido Conservador, Rishi Sunak, para encargarle la formación de gobierno. El futuro primer ministro se desplazará después a Downing Street, donde dará su primer discurso. Recordemos que Sunak, exministro de Finanzas con Boris Johnson, llega al poder tras la dimisión de Liz Truss. Segunda, en Francia, como estaba previsto, han fracasado las dos mociones de censura contra el gobierno de Macron. En cualquier caso, ha quedado claro que el Ejecutivo está en una situación de debilidad porque la moción de la izquierda se ha quedado a 50 votos de la mayoría absoluta y la de la derecha a 90. La imagen del día ha sido la de la líder ultraderechista Marine Le Pen respaldando la iniciativa de la izquierda. Tercera, noticia de última hora. Suspendida temporalmente la huelga de las urgencias de atención primaria que iba a comenzar mañana en Madrid. Los sindicatos y la Consejería de Sanidad han llegado a un principio de acuerdo y tendrá que ratificarse en un plazo de 2 días. Y cuarta, Repsol, Caser y Gambam han sellado un acuerdo para extender la instalación de comunidades solares en concesionarios y talleres e impulsar así la transición energética. Silvia Martínez.
El objetivo de esta alianza es generar electricidad local y 100% renovable a partir de placas fotovoltaicas colocadas en los tejados de estos locales. Se ofertará a las pymes dedicadas a la distribución de vehículos para promover la generación distribuida de energía solar en el territorio nacional.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace exactamente 9 meses estábamos encendiendo esta misma linterna en Kiev. Unos días antes de que estallara la guerra en Ucrania. De allí, reconozco que volví con dos sensaciones. La primera, que no habría guerra. Me equivoqué. Que Putin no se iba a atrever. Y dos, el miedo, el no saber si tu vecino te quiere invadir y eso genera sociedades en las que nadie se fía de nadie. Esa segunda sensación que me llevé por las calles de Kiev la estoy viviendo aquí, en Letonia. El estallido de la guerra de Ucrania hizo que nos diéramos de bruces con una realidad que no habíamos querido ver. La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes, tensos del mundo. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive en una frontera en la que se respira tensión militar, por supuesto, pero los problemas de la gente son muy parecidos a los tuyos o los míos. Ellos, como tú, están sufriendo las consecuencias económicas de la guerra. Saben que nos va a subir la factura de la energía, del gas. Esperan que no nos suba mucho el precio de los alimentos básicos, pero fíjate, están preocupados por lo que puede ocurrir con la inflación. Ven que cada vez el sueldo les da para menos. Y tienen miedo ante la incertidumbre y ante lo que pueda llegar a pasar. Hoy quiero explicarte cómo se vive en este país que es la frontera este de la Unión Europea con Rusia. Vamos a recorrer las calles de su capital, Riga. Tienen un encanto especial, tienen una mezcla entre soviético y europeo. Y muchas de ellas llaman la atención por su intenso colorido. A unos 30 minutos andando desde el ayuntamiento de Riga está la Casa de Llanos. Sí, es un bloque de 3 pisos... alto, con una fachada bastante bien cuidada, un edificio de esos a los que se accede por un código numérico. La lluvia que ha caído en los últimos meses ha provocado que esos números no se vean, lo que hace, sinceramente, muy complicado entrar. Bueno, ya nos abre desde dentro.
Hola, pasa adelante.
Es una doble puerta, la exterior de madera, la interior un poco más gruesa, que sirve para evitar la entrada del frío, mucho frío que hace aquí en invierno. En la entrada está todo muy ordenado, por las ventanas se puede ver a gente caminando, poca. Y es que a pesar de estar casi en el centro y el día es nubloso, pues provoca que no apetezca nada salir de casa.
Pues estamos en el límite con el centro, ¿vale? Digamos que esto se puede seguir considerando centro, pero ya no estamos tan en las calles principales. Pero bueno, que yo me planto en 10 minutos, me planto en el centro.
Ya no es una viajera del mundo, ha estado en muchos países haciendo lo que más le gusta, enseñar español. Fue a través de una página web donde localizó una oferta de trabajo en una academia de Riga. Su jefe, también español, le ayudó a encontrar este piso con el que comparte habitación con otra profesora francesa.
Mi jefe es español también y me estuvo ayudando a ir un poquito a encontrar piso. Yo buscaba por mi parte, pero él me ayudó y pues me enseñó esta casa. Me gustó, vine a verla y me la quedé. Y yo encontré a mi compañera de piso.
60 metros cuadrados, bien aislado del frío y del ruido que hacen los vecinos mientras sacan unos muebles de la planta de abajo, por cierto. Dos habitaciones, un baño, una y la joya de la corona, el salón cocina.
Pues estamos en mi casa, en Riga. Esto es la entrada y aquí está mi cocina, salón, que es bastante amplia. Y pues nada, no sé, para mí es un espacio muy agradable.
Ya nos está acostumbrada a enseñar español a gente de todo el mundo. Franceses, marroquíes, todo con su cultura, con su manera de ser. Nos cuenta que los letones son peculiares. Les domina la timidez. No hay que olvidar que muchos de ellos han vivido durante la época soviética y la sensación constante es que nadie se fía de nadie.
No sé si es por la gente que viene de fuera, yo creo que entre ellos también son así. Sí, son gente reservada. Son gente además que, en contraste con nosotros, no tienen como ese miedo al silencio, ¿no? O sea, ellos pueden estar en una sala 7 personas y no hablar, y para ellos el silencio es cómodo, cosa que para nosotros no.
Parece que lleva mucho tiempo aquí en Riga, pero lo cierto es que lleva tan solo 2 meses. Con una sonrisa en la cara reconoce que lo que le han contado del invierno es bastante desolador. Ojo, y no ha empezado. Mucho frío, nieve, hielo, temperaturas en negativo la gran parte del día y no te digo por la noche. Nada que en lo que no pueda convivir una chica de Albacete como ella.
Que este invierno va a ser de lo más caluroso. También he oído lo contrario, que va a ser de los peores inviernos. O sea que no te puedes fiar porque no hay nada claro. Y luego en cuanto al gas, pues están diciendo que quizás sí que se van a tener que cortar un poco, porque en este país no están acostumbrados a estar fríos en la casa, cosa que nosotros en España sí, y ellos no están acostumbrados a eso, pero quizás sí que se van a tener que cortar un poco y bajar un poquito la calefacción porque va a ser muy caro.
Tiene pinta de que va a ser un duro invierno, y no solo para los letones sino también para los españoles que van a estar durante estos meses de enero, febrero y marzo. Para Llanos, el miedo ahora está en saber cuánto va a subir el precio de la energía y el resto de facturas.
El alquiler básico son 200 euros cada una, pero luego es que hay que pensar en las facturas. Los meses de invierno aquí se puede pagar más de facturas que de alquiler en sí. Luego este año pues no sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos en cuanto a facturas de gas, pero bueno, tenemos la esperanza, o sea, queremos ser todos, no solo yo, sino todo el mundo aquí en este país quiere ser optimista y pensar que, bueno, pues que vamos a poder salir adelante.
Seguimos recorriendo Riga. Nos toca ver una imagen del cielo nublado. No hace buen tiempo, está empezando a llover, hace viento, y a pesar de que los termómetros marcan 6 grados, te puedo asegurar que la sensación térmica es de alguno bajo cero. Nos metemos en el centro. Son las 12 de esta mañana. La catedral de la capital letona se hace oír con su repicar de campanas. Subimos una de las calles que parten de la plaza que rodea este edificio tan emblemático. Justo en una esquina hay un café, escondido. Es un lugar pequeño pero muy acogedor, y la verdad es que se agradece entrar y estar calentito, por lo menos. Allí nos espera Paula.
Pues yo terminé el máster en mayo, y desde mayo llevaba buscando trabajo, ya buscando donde haya. No buscaba destino, no tenía idea, y me surgió Letonia y dije, mira, no sé dónde está en un mapa, miro dónde está, Europa, me vale, y me vine para aquí.
Al igual que Llanos, Paula, gallega, se dedica a enseñar español muy cerquita de donde estamos, en una academia que lleva el nombre de Picasso. Lleva muy poquito aquí, desde el pasado 11 de septiembre, pero con tan solo un mes ya sabe lo que se respira en un país que tiene como vecino a la Rusia de Putin.
Si tienes oportunidad de estar en la zona de las embajadas, verás que hay dos coches de policía. Uno delante de la embajada rusa, uno delante de la embajada ucraniana. Entonces, sí que es verdad que en el día a día no hay mucho problema, pero sí está presente.
No le falta razón a Paula, porque en las zonas donde hay una bandera letona siempre suele haber otra ucraniana. Así muestran de qué lado están en el conflicto. Esta profe nos cuenta que los letones son algo cerrados, pero que poco a poco está consiguiendo que se abran cada vez más.
Yo estoy muy contenta con ellos. En general, yo creo que cualquiera que quiera aprender otro idioma es como más propenso a ser más abierto. Entonces, tampoco te puedo decir que los letones son fríos. No, porque los que vienen con nosotros son distintos. Cuando una persona está ya dispuesta a aprender un idioma, se abre más también a aprender la cultura, suele ser gente más agradable y demás.
Paula lleva menos de dos meses aquí, pero ya se mueve como pez en el agua por la calle. Sabe cuál es la tienda de ropa más cara, dónde comprar los productos más baratos. Claro, hablamos de un país con un 22% de inflación, por lo que hay cosas que casi es mejor ni tocar.
Es verdad que yo vivo más o menos en el centro, que ya de por sí caro, pero sí, en general es todo por lo menos el doble de cómo está en España. Aceite de oliva, que está cara en España. Aquí un aceite de oliva normalito te puede costar 5 euros. Si quieres un aceite de oliva rico, 9, 12, 14. Yo cocino con aceite de girasol, mantequilla y ya está.
Da clases a una decena de letones. Las primeras clases las dedicó a la hora, el nombre, el lugar donde has nacido, el tiempo. Por cierto, que este último capítulo le ha servido a Paula para darse cuenta de la realidad con la que se va a encontrar en los próximos meses.
Para mí no es complicado. De momento estamos eso, alrededor de 10 grados, todavía lo llevo bien. Calcetín gordo, camiseta por debajo y listo, no necesito mucho más. Pero preparándome un poco para el invierno, me faltan unas buenas botas y un buen abrigo. No lo traje de casa y esto me lo voy a tener que coger aquí, seguro.
Con la fama que tienen los inviernos en este lugar, tiene pinta de que Paula tendrá que cogerse bastante más ropa de abrigo si no quiere pasar frío. Pero frío del bueno. Lo que sí sabe con seguridad es que la factura de la calefacción le va a subir más de la cuenta. Mira, esto es lo que le mandaron hace unos meses desde la agencia que le vendió el piso.
Me pasaron la factura del piso en el que yo vivo de enero del año pasado. Enero, febrero son los meses más fríos. Y salía la factura de agua, luz y gas por 120 euros en enero del año pasado. Me dijeron, desde el minuto cero, yo te la paso, la del año pasado. Pero ¿cuánto puedes pagar este año? No lo sabe nadie. O sea que yo calculo que unos 160 euros en los meses de frío me va a tocar.
Y con suerte. Paula espera superar este invierno, estar por lo menos hasta verano del año que viene, mientras aguarda que la tensión en el país no vaya más. Y es que a menudo susto se llevó la pobre hace unas semanas cuando se levantó una mañana y miró por la ventana de su casa.
Yo me asusté, hará como una semana o dos. De repente yo vi tanques por las calles y se oían desde mi casa tiros y demás. Y es que la OTAN estaba haciendo prácticas militares. Entonces, aunque en el día a día es verdad que no nos damos mucha cuenta, sí está presente el tema de la guerra.
Lo que no sabía Paula es que muy cerquita de Riga, a unos 30 kilómetros, se encuentra una de las bases más activas de la OTAN. No hay que olvidar que muy cerquita está la frontera con Rusia y que precisamente hoy se cumplen 8 meses desde que comenzó la guerra en Ucrania. Hace frío, estamos cerca de los 0 grados, el invierno aún no ha llegado, imagínate. El lugar donde estamos es una zona boscosa y en mitad del silencio se escuchan las maniobras y los disparos. Parece un sonido de una película, pero es la realidad a la que se enfrentan casi 3.000 militares en total. De ellos, 600 españoles en esta base. Al otro lado, en la zona rusa, a pocos kilómetros de aquí, hay 2 bases militares. No desvelo ningún secreto. Se trata de 2 bases que han estado muy activas desde el comienzo de la guerra en Ucrania. La entrada a esta base donde estoy está en Adazi, por razones obvias, fuertemente vigilada. Nos encontramos con el capitán Carlos Martínez, que nos adentra en esta enorme ciudad formada por áreas claramente diferenciadas por países. Durante el trayecto veo canadienses, italianos, estadounidenses, daneses, albaneses, checos. Los españoles somos los únicos y se nos distingue desde lejos, ¿sí? Si encima llevas la bandera con el toro de Osborne, como he visto en algún tejado, pues hombre, no hay lugar a duda. Sinceramente, impresiona escuchar el movimiento de uno de los leopardos de este ejército de tierra. Hablamos de, como nos dicen ellos, la vanguardia en este tipo de vehículos. Nos lo presenta, nos lo explica, el sargento José Miguel Tejero.
Estamos, nada, junto al Leopardo 12, es el modelo de carro de combate que tenemos aquí desplegado. Este vehículo, pues, es, la vanguardia, la capacidad que tiene, tanto de movilidad, potencia de fuego y protección. Estamos a la vanguardia de los demás ejércitos. El motor, por ejemplo, por hablar de alguna de sus características, estamos hablando de un motor de 1.500 caballos de potencia, que mi conductor ahora es capaz de manejar a más de 75 kilómetros por hora. El peso de este carro de combate, 62 toneladas, le permite, pues, una gran capacidad de protección contra todo tipo de proyectiles, misiles de actuales. La verdad es que tiene en cuenta con una gran capacidad de protección.
Es impresionante este vehículo cuando te pones al lado, ¿eh? Para que te hagas una idea de las dimensiones que tienen estas máquinas de combate, pesa esas 62 toneladas, pero puede alcanzar una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora.
¿Cuánto consume? Una buena pregunta.
Bueno, imagino que depende de lo que la tralla que le meta. Sí.
Pero dese cuenta, lleva un depósito de 1.100 litros y prácticamente en 3 días somos capaces de gastar esos 1.100 litros. Es decir, depende del terreno, hasta 13 y algo el kilómetro era capaz de consumir. Depende del terreno.
¿13 litros 13 el kilómetro?
Sí. Tremendo.
¿Y el gasoil?
Gasoil.
Tejero nos enseña cómo es uno de estos leopardos españoles. Su interior es un hueco súper estrecho por el que se meten los soldados y quedan casi encajados. Llama la atención el cañón. Mide más de 6 metros de largo, puede llegar a alcanzar una distancia de 4 kilómetros y acertar. Ahora imagínate la puntería que tiene que tener el soldado Ángel Parra, que se encarga de manejarlo para acertar en el blanco.
Mi principal función es poner en funcionamiento la torre del carro, que tiene dos modos de funcionamiento, el cual uno es observación, otro estabilización, y me encargo de los elementos de puntería y visión del carro de combate.
Permíteme la pregunta, a lo mejor es estúpida. ¿Tú eres el que dispara si tienes que disparar un proyectil?
Yo soy el que puso el disparador y de fijar el objetivo, aunque el jefe también me lo puede designar. Pero el que dispara soy yo.
Imagino que tu trabajo, bueno, el de todos, pero tu trabajo es de un entrenamiento total.
Tenemos simuladores y ahí es donde nos instruimos. Pasamos muchas horas y es donde se ve de verdad en el campo, pero también en el simulador.
¿Tú con tu... ¿Tú eres de Córdoba? ¿De dónde eres?
Yo soy de Extremadura.
Y estás en Cerro Murriano, destinado. Con tus colegas, a los videojuegos y demás, a disparar, no juegan ellos contigo, ¿no?
No.
Imagino que están perdidos.
Son varios también militares, tengo varios amigos militares también.
Tejero sigue presentándonos al equipo y, claro, una de las tareas fundamentales en un vehículo de combate es el de las comunicaciones, la munición. Todo tiene que funcionar a las mil maravillas y para eso está el soldado Javier Andrés Molina.
Aquí tenemos a mi cargador, soldado Molina.
Javier, ¿cuál es tu trabajo?
Pues yo soy el cargador del Leopardo. Me encargo del amuncionamiento del cañón y de las dos ametralladoras que tenemos. Y un poco también el tema de las comunicaciones del vehículo, para comunicarnos con los demás compañeros de la sección.
Las comunicaciones, ¿te refieres comunicaciones internas entre los cuatro o comunicaciones con el exterior?
Entre los cuatro tenemos un sistema. Y luego entre la sección de los demás vehículos tenemos otro, que es similar, va por radiofrecuencia, y ahí ya tanto los jefes trabajan por, pueden compartir datos de voz y datos de para ordenador con tema de situación en la que estamos, coordenadas y
claro, claro, cosas. Claro.
Tejero nos termina su presentación con el cabo José Antonio Galindo. Es un militar que mide pues 1,90 de alto y otro 1,90 de ancho más o menos. Es el encargado de conducir esta máquina y cuesta imaginarlo en un sitio tan estrecho como el del conductor. Bueno, pues el tío cabe. Lo hace y por lo visto conduce bastante bien. Lleva unos cuantos años, ¿eh? Es uno de los veteranos del equipo. Lleva más de 10 años conduciendo blindados.
Él lleva ya casi 20 años ya montado en este vehículo. Ha pasado también por el modelo anterior, el Leopard 2A4, que es el que teníamos anteriormente en el ejército, y es el, vamos, un experto. He dicho él que gracias a él la tripulación está muy cohesionada, muy experimentada. Es el que ha cogido a estos dos y le ha enseñado muchas cosas, y ahora mismo es una de las mejores tripulaciones que tenemos aquí desplegada, de luego.
Pues Antonio, ¿qué tal se trabaja con esto de los piezas?
Muy bien, muy bien. Lo hacen el trabajo muy fácil, van a todo lo que le digo, lo hacen, lo acaban muy bien trabajando.
Bueno, para quien no nos esté viendo, porque esto es la radio, Galindo es una especie de 4x4, sinceramente, allá adentro como que hay un tío como tú.
Bien, el puesto conductor, la verdad que es ancho.
Sí, ¿no? Vamos, sí, anchísimo, ya lo he visto, anchísimo.
No, igual que el tirador, que va muy estrechito, la verdad que el conductor va muy ancho, va muy bien. Si no, no entraría, no cabría yo.
Cuando hablo con ellos, ya no sobre el entrenamiento, sobre el combate, sobre la máquina, cuando hablo sobre su familia, se les iluminan los ojos. Tienen claro que la verdadera misión es la que hacen sus familiares allí en España, porque son los que realmente pasan las horas esperando que los suyos vuelvan sanos y salvos. Cada uno de ellos tiene un mensaje, unas palabras que realmente emocionan y que suenan a un reencuentro que se va a producir seguro que pronto.
Uf, esa sí, sí. Yo soy padre de dos niños, los dejé chiquitos. Tengo mi mayor, tiene 3 años y medio, la niña, y mi chico, 1 año y medio. Yo mi mujer la busqué, que por lo menos sabía de qué iba esto, que es su padre militar también. Y
que si, hombre, no te aguanta ni
no
de
me
coña.
Aguanta, no. La misión, la frase que decimos aquí normalmente, la frase es para la misión es para ella.
Dile algo.
Nada, Ana, que te echo mucho de menos, por suerte. La semana que viene te veo, que le den un abrazo muy fuerte a los pitufos. Y nada, que los aguante un poquito más, que lo aguante, que ya voy.
Que ya van los refuerzos. Parra, te digo lo mismo.
Yo dejo allí a mi familia y a mi novia. Y nada, que en breve esté allí, que los quiero mucho. Pronto estoy con ellos.
¿Cómo se llama tu novia?
Mi novia se llama Silvia.
Pues Silvia, que te va para allá el figura. Molina.
Mi novia está en Bruselas y por suerte viene esta semana.
¿Viene aquí, a Letonia?
Viene, claro, tenemos un permiso.
Oye, ¿y tu abuela cómo se llama?
Ana.
Dile a la abuela Ana lo que quieras.
Pues que la he hecho un montón de menos, tengo muchas ganas de verla y sé que ella está, no lo está pasando muy bien porque no estoy allí, y casi siempre que estoy allí voy a verla todos los días. Ya mismo estoy allí.
Galindo, ¿te toca?
Ah, yo también dejo la familia y una mujer con dos niños.
Sonia.
Y nada, bueno, se echa de menos la familia, está aquí lejos de ellos. Pero bueno, ya queda menos y quedan solo 3 meses.
Hemos encendido la linterna en Letonia y todo el día hemos estado acompañados y seguramente dando la tabarra al capitán Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué tal nos hemos portado?
Muy bien, la verdad que es un placer teneros aquí con nosotros.
Bueno, a ver si dice lo mismo dentro todavía. Nos queda una hora y pico, ¿eh? No sé yo cómo andará esto. Oye, cuéntame, ¿cómo es el trabajo que hacéis con los civiles? Con los civiles de la zona, porque aparte del uniforme, ¿os involucréis mucho con ellos? ¿Haciendo, por ejemplo, qué?
Pues desde S9 hacemos bastantes colaboraciones con autoridades locales. Vamos a los colegios en los cuales enseñamos a los niños cuáles son las funciones de la OTAN aquí, por qué estamos aquí. Luego también trabajamos con ayuntamientos cuando hay exhibiciones, ferias locales. Ven el material que tenemos, ven los vehículos que tenemos. Entonces eso les da una sensación de que nuestra presencia está aquí para ellos, estamos para defenderles y les da una sensación de seguridad.
Carlos, no voy a reventar ninguno de récord y seguro que no te importa contarlo. ¿Nos has narrado, tomándonos una pizza ahí al lado, lo que te pasó con unos chavalines de un colegio? ¿Lo puedes contar?
Sí, claro. La verdad que fue bastante llamativo. No solemos salir de uniforme, pero bueno, esto fue un día que teníamos una reunión íbamos muy justos de tiempo y bajamos otro comandante canadiense y yo, y a la salida de la reunión pues dijimos, vamos a parar aquí a comer en un McDonald's, y había unos niños que celebrando un cumpleaños, y te sorprende que se te acercan y te preguntan, la verdad que primero el nivel de inglés es brutal, el nivel de inglés que tienen, y se te acercan y te preguntan que si les vas a ayudar, que si un día hay una guerra, oye, pero nos vais a echar una mano, nos vais a dejar aquí, o vais a hacer como, va a pasar como en Ucrania, nos vamos a quedar solos, y les explicas lo que es la OTAN, les explicas por qué estás aquí, el tiempo que lleva la misión de FP, y la verdad que esa sensación, esa cultura de defensa que tienen los niños aquí.
¿Niños de qué edad? Más próximamente.
Tenían 9, 10 años. Fíjate. O sea, es increíble la sensación que tienen, lo que decía antes, ¿no? De que estás aquí para ellos y te preguntan, se interesan. O sea, ese interés que tienen, la verdad que te llama la atención. O sea, para mí ha sido de los mejores momentos que he tenido en la misión. Eso, y cuando hemos ayudado, por ejemplo, también con los reservistas letones, a explicarles todo el material que tenemos, nuestras capacidades, cómo trabajamos, etcétera, para ellos es muy importante.
¿Cómo nos reciben?
Yo hasta ahora todas las interacciones que hemos tenido con población local han sido muy buenas. Para ellos somos un seguro de vida. O sea, y te lo dicen. Se te acerca gente que vive incluso en el extranjero. Me acuerdo, en el primer display de vehículos que hicimos, nada más llegar, me acuerdo que se acercaba mucha gente que venía de Londres, porque hay una gran comunidad letona que está en Inglaterra, y te decía, gracias por estar aquí. Si no fuera por vosotros, no sé cómo estaría aquí la estación. Y eso, ahí te das cuenta del valor de tu trabajo.
Qué bueno. Pues lo dicho, Carlos, que te hemos dado la tabarra antes de venir, durante, y quién sabe después en cualquier otro lugar del mundo. Ten por seguro que volveremos.
Un placer comentar con vosotros.
Gracias por todo, capitán.
A vosotros.
Lo dicho, hemos encendido la linterna en Letonia. Lo estamos haciendo para mostrar la realidad de un lugar en el que la tensión se ha instalado desde hace mucho tiempo. Tensión militar, esa guerra fría que se libra día a día en esa frontera con los rusos. Y aquí estamos con los mejores, con 600 y pico soldados españoles en una base de la OTAN. Gente normal, como tú y como yo, gente normal que tiene a su familia en España, que llevan la bandera en el hombro con un orgullo tremendo y que se dedican a ayudar a una gente que tiene miedo a ser invadidos. Sí, literal, con unas consecuencias económicas de un conflicto que nos va a encarecer a todos la vida y a ellos más. Para mostrar esa realidad y para estar, como digo, con los mejores de entre los nuestros, hoy nos hemos venido hasta esta frontera este de la Unión Europea.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Olvídalo todo.
¿También el fútbol?
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La economía de la eurozona se contrae por cuarto mes consecutivo. El índice de producción industrial se queda en octubre en 47,1 puntos, por debajo de la referencia de los 50 que separa el crecimiento de la contracción. Lo más preocupante es que el dato de Alemania está por debajo de la media. Se teme que la mala situación económica del país arrastre al resto de Europa. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel, y a todo el equipo.
Bueno, Pilar, oye, este dato es muy relevante porque el viernes conoceremos el IPC adelantado de octubre. ¿Cómo afecta a la producción industrial a la subida de precios?
Bueno, pues mira, el índice es evidente que marca las expectativas de las empresas. Por ejemplo, si están fabricando porque creen que van a vender más, o si paran, ralentizan su producción por la subida de los costes de los precios de la producción, y esto impacta directamente porque quizá les está costando más caro producir y por lo tanto los precios de las cosas que nosotros compramos en las tiendas suben, o quizá les está costando más caro porque están paralizando esa producción pero mantienen los mismos costes, y también cuando el producto llega a las tiendas es más caro.
Otro dato que conoceremos esta semana es el del crecimiento del PIB en el tercer trimestre. Un director del INE, Alfredo Cristóbal, adelantó el pasado viernes que el dato puede ser el de 0% o incluso negativo.
Tuvimos un buen crecimiento en el segundo trimestre. Seguramente en el tercer trimestre, que lo vamos a dar dentro de unos días, pues estaremos con un crecimiento o decrecimiento, ahí estaremos en torno a cero, ¿no? Vamos a estar un poquito arriba, un poquito abajo. El mensaje es el mismo, realmente, aunque a veces el signo asusta.
Pues ahí lo has oído, ¿no? Si lo dice el INE, pues será así. Igual es porque tenían una semana para cocinar y así impiden esa cocina, ¿no? En todo caso, Ángel, sea cercano a cero o no, significa que hay un parón, que hay un gasto que durante el verano no ha sido tan grande como se esperaba, y que la actividad empresarial, la actividad económica, ha sido también más baja de lo esperada, y de ahí el que sea un dato cercano a cero. Y esto nos lleva a que en este cuarto trimestre podríamos tener ya asegurado el primer dato negativo de crecimiento de PIB.
Ojalá, pero la ralentización del crecimiento puede ir acompañada de buenos datos de empleo. Lo más seguro es que sigan creándose puestos de trabajo, lo sabremos el jueves. ¿Cómo puede ser que el PIB no avance, pero que el empleo mejore, Pilar?
Bueno, pues mira, porque el empleo en el sector servicios está disparado. Hemos tenido un buenísimo verano en creación de empleo gracias al turismo, ¿no? El Producto Interior Bruto asuma todos los bienes y servicios. Por ejemplo, la industria se ha visto ralentizada. Hemos visto que en algunos sectores industriales, por ejemplo, el sector automovilístico o el sector intensivo en energía, dejó de producir, paró muchas de sus plantas por el altísimo precio de la energía. Eso impacta también en el PIB. Puedes tener crecimiento de empleo en el sector servicios, en el turismo, y puedes tener parón en otras actividades económicas.
Más cosas. Estamos muy pendientes del precio del gas. Los futuros han caído un 13%. Se sitúan por debajo de los 100 puntos megavatio hora. Pilar, el invierno está a la vuelta de la esquina. Estos precios son una buena señal. ¿Por qué han bajado?
Bueno, pues han bajado por dos cosas. Primero, porque los países de la Unión Europea ya no pueden almacenar más reservas de gas. Tenemos todas las reservas necesarias para los próximos tres meses y no cabe un megavatio más de gas. Por lo tanto, caen los precios, porque esto es la ley de la oferta y la demanda. En segundo lugar, porque la semana que viene entra, dicen los expertos meteorólogos, una corriente de aire caliente que va a hacer subir las temperaturas en el centro de Europa, incluso hasta los 25 grados. Y eso que entramos en noviembre, es un noviembre, un otoño muy cálido, y eso también ha hecho que caiga el precio del gas.
Hablando de energía, la Comisión ha celebrado el acuerdo del Barmar para transportar hidrógeno verde. Sánchez, Macron y Costa, el portugués, esperan que Europa financie el proyecto, pero la Comisión dice que habrá que ver y echar cuentas. Si no lo sufraga Europa, nos quedaremos sin hidroducto, o cómo se llame eso.
Bueno, pues parece que es fácil quedarnos sin él, ¿no? Y además, ya lo decíamos el viernes, que esto tiene mucho más de canto al sol y de una solución política de Macron a un problema que tenía encima que de tener un acuerdo real cerrado. Para esto vamos a esperar al 9 de diciembre a ver qué proyecto presentan los tres presidentes, Macron, Costa y Sánchez, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, Ángel, es que el hidrógeno verde, esta energía, está muy lejos de ser una energía asequible, abundante y barata, porque necesita mucho desarrollo tecnológico. Lo que es alucinante es que no se estén preocupando por cómo solucionar las facturas de la luz de hoy. Es decir, utilizar todas las energías a nuestro alcance para que tengamos efectivamente esa energía asequible, barata y abundante que necesitamos en nuestros países para mantener nuestro nivel de riqueza.
Hoy nuestros países miembros han vuelto a defender la descarbonización. Teresa Rivera es vicepresidenta y ministra para la transición ecológica.
Lo cierto es que Europa está acelerando su transformación, está acelerando la conversión hacia una Europa descarbonizada.
Te lo he oído muchas veces, pero quiero que me lo cuentes. ¿Convendría esperar un poco?
Claro, es evidente que hay que hacer un KitKat. Estábamos hablando hace un minuto del hidrógeno. No tendremos hidrógeno verde, la tecnología desarrollada, hasta el 20, hasta el 30 o el 35, según los expertos más optimistas. Hasta el año 30 o hasta el año 35. Entonces, en un momento con una inestabilidad enorme, de parón de las economías, con una guerra en el corazón de Europa, lo que hay que hacer es utilizar todo aquello que tenemos a nuestro alcance para que las poblaciones, para que la gente podamos vivir y llegar vivos al año 2035, 2040 y realizar esa transformación del sector energético de una forma más pausada, como siempre repito y dice Josu Yonimaz, menos ideología y más tecnología. Bueno, pues eso, menos ideología y más tecnología.
Y un último apunte, Pilar. El sector del automóvil en España sigue a la espera de recibir las ayudas del PERTE. Hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado más inversiones y Sánchez ha prometido presentar un nuevo plan estratégico del coche eléctrico.
El gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que todos los fabricantes nacionales, extranjeros, que quieran invertir en España, encuentren el respaldo que necesitan para que los proyectos sean exitosos.
Estos anuncios llegan después de que Volkswagen amenazara con retirarse de esa fábrica de gigabaterías en Sagunto, en Valencia. ¿Cómo es posible que no hayan llegado los fondos europeos, Pilar?
Porque vivimos de anuncios y nada más que anuncios, y los anuncios se repiten con diferente titular cada 10 días, ¿no? En la cuestión del PERTE del automóvil, que es fundamental, España es un país que es una potencia en la fabricación de automóviles, pasan dos cosas. Primero, que unos cuellos de botella increíbles por culpa de la burocracia, que es muy ineficiente en España y se viene denunciando durante los últimos meses, no solo el sector del automóvil, el resto de sectores, y en segundo lugar, porque los fabricantes de los automóviles se han dado cuenta de que esto de desarrollar una tecnología para cambiar un parque automovilístico de la noche a la mañana es una cosa muy cara y que además no saben si va a funcionar, y por lo tanto, si los estados están comprometidos con el desarrollo de este tipo de automóviles, tienen que comprometerse también con ayudas superiores y más estables en el tiempo. Y para terminar, me gustaría decirte una cosita muy rápida sobre las ayudas, esos 100 140.000 millones de euros que nos tenían que ayudar a transformar España y que son una oportunidad extraordinaria. Además de la burocracia, es que han decidido que vayan a unos objetivos que las empresas no tienen. Claro. Y te pongo un ejemplo. Te están dando 3.000 euros para hacer una página web para un comercio local de barrio. ¿Y no será más importante ayudar a ese comercio a pagar la luz?
Por ejemplo. Gracias, Pilar. Mañana más.
Un beso, hasta mañana. Adiós. Ser buenos y tener cuidado.
Sí, eso seguro. Estamos con lo mejor y no te preocupes. Hasta mañana.
Un besito. Chao, chao.
Cuando Lucía superó una grave enfermedad a los 5 añitos, decidió ser médico. Y es que sus ganas de ayudar a los demás estaban ya por encima de todo. Su sueño se cumplió y durante los últimos 20 años ha ejercido como pediatra. Pero realmente se ha convertido en mucho más gracias a su participación en un programa de BBVA que lleva por título A mi yo adolescente. El amor, la amistad, la libertad y la salud mental fueron algunos de los temas que trató con los jóvenes y el resultado ha sido sorprendente.
Mi aparición en Aprendemos Juntos de BBVA ha hecho que muchos adolescentes conecten con sus padres. Fue un despertar de conciencias de padres y madres que se dieron cuenta que nuestros hijos nos siguen necesitando, que aún están en esa pista de despegue, que cualquier piedrecita que se encuentren en el camino les puede desestabilizar en ese vuelo adulto que tendrán.
Gracias a su intervención en el programa, Lucía ha podido ayudar a muchas familias, padres y madres que descubren que sus hijos adolescentes les siguen necesitando y a la vez adolescentes que descubren que sus padres estarán ahí incondicionalmente. Lo más importante de esta historia que comenzó Lucía es que muchos jóvenes han sido capaces de hablar con sus padres sobre problemas que no eran capaces de verbalizar, como por ejemplo el acoso escolar, la frustración que sienten los chicos por no poder cumplir con las expectativas que sus padres tienen depositadas en ellos.
A raíz del programa Mi Yo Adolescente se generó una maravillosa onda expansiva, porque este es el tipo de contenidos que necesitan nuestros chicos. Realmente te das cuenta de que podemos cambiar vidas.
Descubre esta y otras historias con BBVA en Juntos Creando Oportunidades. Estamos en la plaza del Ayuntamiento de Riga. Hace frío, unos 7-8 grados. Es un frío húmedo. El río que separa casi la cartera del aeropuerto de la ciudad hace que se te meta el frío en los huesos. Una de las consecuencias directas de la guerra está siendo la inflación. Si en España estamos sufriendo por la subida de los precios, aquí el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%, casi tres veces lo de España. En Letonia se vive la tercera inflación más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Estonia y Lituania, curiosamente, los tres bálticos, frontera con Rusia. Mira, en febrero de 2022, el litro de gasolina super se pagaba a 1,55. En España, entonces, por ahí, 1,60. Esta mañana he parado en una gasolinera, aquí a las afueras de Riga, y el litro se paga a 1,85. Todo ello en un país en el que el sueldo medio es de 15.000 euros al año. ¿Cómo se vive en un país así? ¿Cómo está afectando la guerra casi en el vecino del sur? Cruzas Bielorrusia y te plantas en Ucrania. Vamos a tratar de averiguarlo con alguien que ha montado aquí su propia empresa. Es lo que tiene la globalización y el idioma español, que caminas por Riga y te encuentras a Carolina Ruiz, venezolana de Barquisimeto. Lleva 10 años viviendo aquí en la capital del país. Es colombo-venezolana y tiene una empresa que importa productos latinos y que montó justo cuando empezó la pandemia. Vaya ojo. Hola, Carolina.
Hola, hola, ¿cómo estás?
¿Llevas 10 años aquí?
Sí.
Oye, ¿cómo acaba una latina con ese color de piel y con esos ojos desde Venezuela, Barquisimeto, hasta Riga, casi en la frontera con Rusia?
Bueno, la vida da muchas vueltas. Vine aquí por amor, sigo aquí por amor. Y bueno, sigo haciendo muchas cosas. Trabajando, como profesora de español y bueno, como empresaria. Ya ahora, como lo has dicho.
Estuviste unos años empezaste desde lo más bajo dando clases particulares.
Sí, solamente.
Uh-huh. Acabaste de profesora de infantil, de primeros años de español, y decides montar una empresa. ¿De qué?
Sí, bueno, todo empezó más que todo como por nostalgia, pues yo no estoy sola en esta empresa, mi socia es latina también, es peruana.
Es de Perú.
Sí, es Vanessa se llama, ella es peruana y empezó la empresa con su hermano. Por nostalgia, por querer comer los productos de nuestras tierras. Y bueno, ella empezó, yo vi también su tienda y pues bueno, al tiempo le ofrecí pues ser su socia para también empezar a traer cosas de otros lados.
¿Qué traéis?
Bueno, traemos más que todo son productos perecederos que, bueno, nuestra tienda por ahora es online. No tenemos una tienda física aquí en Letonia, no sé en España cómo funcione, aquí hay como unos armarios que tú puedes poner códigos y se hacen envíos para no hacerlos de puerta a puerta que salen más caros. Y así es como nosotras hacemos con nuestro negocio.
Sí, tipo tenemos los box de Amazon o los box para recoger mercancía.
Sí, algo así. También tenemos un punto, por lo menos aquí en el centro de Riga, que es como el pick-up, el centro de recogida para los productos. Que bueno, allí conocemos a alguien, entonces también si alguien no quiere pagar el envío, vamos y le dejamos el pedido allí en este punto. Y bueno, entonces de ese modo también nos hemos ahorrado lo que es alquiler, o sea, el alquiler claro, por lo menos de un local.
¿Qué productos traéis?
Traemos, por ejemplo, chucherías, dulces, ¿no? Harinas, que son harinas de maíz, maíz por lo menos.
¿Para las arepas?
Para las arepas, para las empanadas, para los tamales, bueno, peruanos también, el maíz cancha, que es para el ceviche, maíz morado, que es para hacer
oye,
la cancha morada.
Oye, ¿y aquí quién os compra? ¿Hay mucho latino o poco a poco vais metiendo la comida latinoamericana en los eslavos?
Hay latinos y bueno, en verano aprovechamos la oportunidad de participar en mercadillos que hay también, por lo menos ferias de ciudades, de pueblos, y también ofrecerle los productos a los letones, explicarles, darles a probar qué es eso. Y bueno, la verdad que hubo bastantes cosas que sí le gustaron, por lo menos este producto, la panela. No sé si la conoces.
Sí, claro.
Y bueno, a los letones les gustó mucho.
¿Y el ron?
Ah, bueno, el ron, bueno, sí. Ahorita no estamos vendiendo alcohol, pero sí.
Todo se andará. Eso sí que les gusta a estos, ¿eh?
A su tiempo.
Seguro. Sí. ¿Saliste de Venezuela, de Barquisimeto, antes de que estallara la supercrisis en Venezuela, que por desgracia no ha terminado?
Sí.
Llegas aquí, te estalla hace 2 o 3 años la pandemia, abrís la empresa y ahora la guerra.
Sí.
Vaya racha.
Sí, ahora bueno, estamos viendo las cosas porque bueno, la mayoría de los productos que nosotros traemos de hecho vienen de España, porque bueno, ya se sabe que en Europa la mayor comunidad de latinos está en España. Y allá la verdad es que también han abierto pues muchas, la Polar y no los que producen la harina pan y todo esto, para las arepas están en España.
Es más fácil traer de España
es
que de América.
Es más fácil, sí, porque Letonia es parte de la Unión Europea, entonces ahí ya tenemos en común lo de los claro, impuestos, lo de los taxes, ¿no? Todo esto.
Oye, ¿cómo está asustando aquí a la gente la guerra? Es que estamos muy cerca.
Sí.
O sea, estamos casi en la frontera con Rusia. Saltas Bielorrusia y te plantas en la guerra.
Sí, bueno, al principio cuando empezó en febrero todo el mundo estaba muy asustado con la expectativa de qué hacer, a dónde ir.
La sensación de que los siguientes eran ellos.
Sí, sí. Pero bueno, con la convicción de que todo va a estar bien, de que no se van a meter hasta los países de la OTAN, porque bueno, ya eso es algo pues mucho más grande, ¿no? De solo meterse así como así. Y bueno, ahorita con la empresa lo que estamos viendo es eso, los precios de transporte, que bueno, la gasolina y todo eso es lo que ha subido.
La inflación, el 20%, son porcentajes casi de Latinoamérica,
sí,
en muchos años, ¿eh?
Sí, eso se ha notado y se ha visto mucho en los supermercados, en los precios. Bueno, nosotros teníamos, ahorita recién hicimos un nuevo pedido y se puede ver la diferencia, ¿no?, de los precios.
¿Y habéis podido subir los precios un 20%?
Estamos ya viendo, y por supuesto los nuevos productos que van a llegar, pues van a llegar con precio nuevo, porque bueno, todo va subiendo. Pero bueno, obviamente uno ve que tampoco sea algo exagerado, ¿no? Que la gente tampoco pueda comprar.
Desde el punto de vista económico, por el amor que te trajo y que mantienes en Riga, por tus vecinos o tus amistades, ¿se sienten muy europeos o se sienten muy del este?
Pues Letonia está dividida, no muy dividida, no quiero decir muy muy dividida, pero sí está dividida porque aquí viven muchos rusos. Sobre todo aquí en Riga se puede sentir mucho la presencia de las personas rusas y la diferencia entre los letones y los rusos, que bueno, es esta parte europea, los que quieren como ya fuera totalmente, y los rusos que todavía están como con ese pensamiento.
Sí, se nota.
Sí, se nota. Aquí, de hecho, no sé si leíste o viste hace relativamente poco, eso fue en agosto, demolieron un monumento que era de la Unión Soviética, que era el monumento de la Victoria, se llamaba. Y hacía muchos años, desde que acabó la guerra, desde que Letonia se hizo independiente y eso, querían demolerlo. Pero como que el gobierno no tenía como esa de verdad razón de que, okay, vamos a hacerlo. Y la guerra fue la razón. Y de una vez, eso fue, no pasó, pero no sé, muy poco.
Si hubiera que hacer un porcentaje, por ejemplo, en una ciudad como esta, en la capital del país, en Riga, entre rusos o prorrusos y letones europeos, ¿cuál sería la diferencia, la división?
Uy, es que aquí en Riga es donde vive muchísimo. Aquí tú puedes estar en... Y he estado, porque me ha pasado, de que he estado en regiones de Riga, en algunos sitios, donde la gente incluso no habla letón. Habla solamente ruso, y te encuentras de que estaba perdida, les trato de hablar en letón y no me hablan. Entonces, no sé, podría decir que un 70% incluso aquí en Riga puedes encontrar.
¿70?
Sí, muchísimo.
¿Pero 70 qué porcentaje? ¿De quién?
De rusos. Muchos, hay muchos, muchos. De verdad que aquí en Riga hay muchísimos. En pueblos y en el campo sí se consiguen menos, ¿no? La mayoría están aquí en Riga y en otra ciudad que se llama Daugavpils.
¿Y se nota? ¿Es muy diferente el carácter, la forma de vida?
Bueno, yo no he tenido muchísimo contacto así, pero bueno, el poco contacto que he tenido, en realidad los rusos me parecen mucho como los latinoamericanos.
¿En qué sentido?
En el sentido de que son como más abiertos, son más como humorísticos o algo así. Pero no sé, es como ya uno tiene como que esa barrera de ver tantas cosas malas, que la gente ha sufrido, que la gente ha venido sufriendo acá, que uno mismo se bloquea sin querer queriendo. De que a lo mejor la persona no es así, no es mala, porque yo tampoco pongo a todos, ¿no?, en una sola...
Claro, faltaría más.
No todos somos iguales.
Desde el punto de vista empresarial, ¿es fácil invertir? ¿Esta gente se trabaja bien con ellos? ¿Es cómodo invertir? ¿O no se fían? ¿No hay confianza?
Aquí en Letonia... Pues aquí, obviamente, si lo voy a comparar con Venezuela, que bueno, hacer negocios es muy diferente, aquí... Pues lamentablemente el trato con el pequeño empresario es fuerte. Los impuestos que hay que pagar son bastantes. Si uno compara, ¿no? Por ejemplo, pues sí. O sea, uno tiene que trabajar bastante y saber cómo hacer las cosas para poder sacar un beneficio. Porque si no, aquí eso es lo que yo he notado lamentablemente de muchos negocios aquí en Letonia, que empiezan, duran un tiempo y se acaban porque no aguantan.
Carolina, te pregunto a la empresaria. Lo más importante de un empresario son las previsiones, el miedo, la inversión. Ahora, ¿cómo estás? Con esta guerra que no va a terminar, no tiene pinta de que termine pronto, aquí tan cerca, ¿cuáles son vuestras expectativas?
Nada, pues nosotras seguir, o sea, no podemos dejar, como quien dice, de lado nuestras vidas o la misma empresa por miedo a que algo vaya a pasar. Bueno, ya obviamente tuvimos el miedo más grande, que fue cuando empezó todo, ya ahorita está como más calmado. Nosotras seguimos invirtiendo, seguimos trayendo, aquí sigue subiendo la comunidad latina de alguna manera, Vienen, no sé, colombianos, venezolanos, otros latinos, españoles también hay muchos. Así que nosotras pues seguimos en la lucha.
Carolina Ruiz, empresaria venezolana. Maravilloso esto de la globalización y la potencia del español. Gracias y suerte.
Bueno, muchas gracias.
Pues como comentábamos con Carolina, en estos momentos de incertidumbre económica, muchos nos preguntamos si hay oportunidades de sacar una rentabilidad a los ahorros. Pues despejemos la duda con un experto, Gabriel Echarri, director de la gestora de March Private Equity, gestora capital riesgo de Banca March. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una duda, ¿hay alternativas a las acciones cotizadas o los bonos que no estén sujetos a los vaivenes de los mercados?
Buenas noches, Ángel. Efectivamente. Cuando la situación económica se complica, es normal que a los ahorradores les entren dudas y que busquen refugio en la solvencia. Pues bien, en el sistema financiero español, la solvencia se llama Banca March y esa fortaleza es la que nos permite ofrecer productos a nuestros clientes que combinan inversión, seguridad y rentabilidad. Entre ellos, podríamos destacar los fondos de capital riesgo, inversiones a largo plazo en empresas que no cotizan en bolsa, pero que tienen un gran potencial de crecimiento. Un ejemplo, Ángel. En 2020 lanzamos un fondo que a día de hoy tiene una valoración del 30%. En definitiva, un fondo de fondos de capital riesgo es un buen complemento a los productos tradicionales de inversión.
Sin duda, interesante consejo. Gabriel Echarri, director de capital riesgo de Banca March. Gracias y buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Bueno, hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa.
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
Karim Benzema.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza?
Estoy feliz.
Hola, Courtois.
Hola, ¿cómo?
¿Te parece que te queda un poco pequeño el premio de mejor portero porque merecías una clasificación más alta en la clasificación general?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que al final...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León. Y el desarrollo legislativo de la llamada ley trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude? ¿Protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.